Ya.
Está grabando, así que vamos. ¿Alguien que ore, por favor, para comenzar? Para ponernos en órbita, todo el mundo junto. Ya, señor. Es cierto que hace más de una, hace como 2 semanas que no tenemos clase y necesitamos enchufarnos un poco. Es cierto que yo pienso que cada una lee su Biblia por su lado, pero no sé si los mismos pasajes de los cuales vamos a necesitar ahora, Señor, en la clase. Ayúdanos a concentrarnos en lo que tú quieres enseñarnos ahora, Señor. Yo pienso que son pensamientos precisos, y yo sé que tú quieres que te conozcamos un poquito más, Señor. Cierto que todo lo que nosotros estudiamos aquí en el fondo es para conocerte más y saber quién es nuestro Padre, saber quién es nuestro Rey, saber quién es el que maneja el mundo, saber quién es el que tiene todo en mano desde siempre y por toda la eternidad. Gracias, Señor, porque nosotros somos tus hijas y tú nos ayudas a conocerte en este momento. Amén.
Amén.
Ya está. Entonces, nosotros habíamos quedado más o menos en la mitad de la epístola de los Colosenses, la de Filipenses. Yo ya pasé a los Colosenses ya, qué rato. Quedamos en los Filipenses. Lo que nosotros habíamos dicho era que esto era una carta un poco particular, porque no les diera las orejas a nadie. No es una carta para reprender ni para corregir, sino una carta de amor, en realidad, para una iglesia que le era muy querida, y que en el fondo esta carta, lo que transpira esta carta es Cristo, Cristo, Cristo. O sea, vivir, que en nuestra vida tiene que manifestarse en todo tiempo la naturaleza de Cristo, la vida de Cristo y los pensamientos de Cristo. Eso es lo que...
Pero si estás leyendo, yo no
sé. No, es que sí. Son dos cosas al mismo tiempo, no se puede. Yo lo siento en el alma, pero no se puede. Además me desconcentro. Porque si no, yo también me pongo a leer no sé qué otra cuestión y hagan la clase ustedes. Lo que habíamos dicho es que Cristo debería ser en todo tiempo, y todo tiempo es todo tiempo, no es a veces nomás ni cuando nos reunimos, transmitir su naturaleza, su vida y su pensamiento. Eso fue lo que habíamos hablado. Y habíamos dicho que los cuatro capítulos se dividían en diferentes tipos de alegría, ¿cierto? Porque en Filipenses él habla mucho de la alegría, que alégrense, sabiendo que él está en cárcel, y nosotros habíamos dicho cuán diferente, cuánto peso toma esa palabra de alegrarse simplemente porque él está en cárcel, que no es lo mismo que cuando uno está tirado en la playa tomando el sol. Y el capítulo uno era la alegría en el sufrimiento, que eso lo hablamos un buen poco. El segundo, alegría en el servicio. Tercer capítulo, alegría en el Señor. Y el cuarto capítulo, alegría en las circunstancias. De eso habíamos, y yo les di unos versículos por ahí, de cada capítulo. Y quedamos después en la tarea, creo que en la pregunta número 7, pero no las vamos a hacer todas. Si ustedes quieren, la terminan en la casa, pero ahora vamos a hacer solamente una, dos. La pregunta 11 y 12 que van juntas, y la 15 y la 16, nada más. Las otras preguntas, no sé, ¿ustedes las hicieron en la casa?
No.
Ya. Bueno, no importa. Ustedes, si quieren, la terminan en la casa, si quieren no, ese es el problema de ustedes. En todo caso, a mí me gustaría ver ahora la pregunta número 10 y 11. Perdón, no, estoy tonteando. La pregunta 11 y 12. Y enseguida 15, no, ni siquiera, sí, 15 y 16. Entonces, ahora empiecen por abrir su Biblia en Filipenses y vamos a ver esas preguntas Efesios, Filipenses, ya. Filipenses 11, ¿qué dice? Lea Filipenses 3, 13, B y 14. Escriba el pasaje y haga lo suyo. Entonces, 3, 13, B, ¿ah? O sea que es el versículo 13, pero la segunda parte, no el versículo completo.
3, capítulo 3, versículo 13, el 13, y debe ser más,
y me imagino después de un punto. A ver, espérate un poquito que no lo... 3, 13. Cansado. Ya, desde el punto y cómo dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que es a partir de ahí. A ver, entonces, dice, lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Ese era el versículo a aprender. A ver, léalo en su versión, señora Clarita. 3, 13, no 4, 13, ¿ya?
3, 13.
¿Ya?
Soportaos unos a otros.
No.
Y perdonaos unos a otros.
No, no es eso.
Ay, estoy tonteando. Donde no me había puesto los lentes. No, si no es esa música. Si estoy en Colosenses.
Entonces, más allá, pues. Bueno, porque Colosenses es la que vamos a ver en un ratito más.
Con razón no.
Con razón no calzaba, pues.
No.
Se te dio vuelta la hoja, mamá.
Sí. Se me dio vuelta. Sí, porque yo la había leído ya antes.
Sí, pues.
Ahí.
Estaba bien, Filipenses 3, 12 por aquí.
Sí.
13, ¿ve?
Hermanos, yo mismo no pretendo hacer.
No, es B, la segunda parte. Después del punto y coma.
O los dos puntos.
Está el punto y coma aquí.
Lo que sí hago.
Pero una cosa hago.
Eso.
Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante.
Ahí termina el 13.
Ya.
Sí, y el 14.
Yo sigo a la meta, al premio del supremo llamado. Llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Okay. En resumen, este versículo que dice que yo tengo que olvidarme de todo lo que queda quedando atrás, incluso lo que pasó ayer, y tener mis ojos fijos en Jesucristo y seguir mi carrera hacia adelante. Eso es lo que nos dice en resumen, ¿cierto? Para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. Entonces, eso es una... De hecho, habría que aprenderse ese pasaje, porque es una ética de vida permanente. Olvidando lo que queda atrás y tendiendo hacia adelante. Punto.
No hay que convertirse en estatua de
sal. Estatua de sal, absolutamente. Y con todo, sea con las cosas lindas, sea con las cosas feas, con las cosas de la carne, incluso con las cosas del espíritu. Porque a veces uno ha vivido momentos espirituales tan lindos que uno se queda pegado en ese momento espiritual. Y tiene la tendencia a querer volver a repetirlo. Y un momento espiritual, por lindo que sea, no se repite nunca. O, por ejemplo, cuando en las iglesias en que se canta y que tienen buenos cantantes, uno tiene la tendencia, ¡ay, otra vez ese canto, por favor, que es tan lindo! Bueno, a lo mejor alguna vez hubo unción en ese canto, pero no porque hubo unción una vez, va a haber de nuevo. ¿Entiende? Entonces uno tiene la tendencia a ir quedándose atrás. Y claro, cuando uno escucha las canciones, por ejemplo, bueno, no todos los días escucha canciones diferentes. Entonces, si escucha las mismas canciones o lee el mismo pasaje, siempre hay que pedirle al Señor que a uno lo renueve, para que uno lo lea o lo escuche con esa mirada fija hacia adelante, corriendo hacia adelante, corriendo la carrera hacia adelante y olvidando lo que queda atrás, incluso lo bueno. ¿Entiende? En el Antiguo Testamento, en el Éxodo, un poquito después, cuando Dios le da a Moisés el diseño para el tabernáculo, para donde iba a estar el Arca de la Alianza y todo lo demás, tienen que hacer perfumes ellos, los perfumes, no sé cómo se llama.
¿Ah? ¿Incienso?
No, perfume. Eran perfumes, diferentes tipos de perfumes, en que las mezclas eran bien determinadas.
Y había un perfume que solo se usaba en presencia de Dios. Solo se usaba en presencia de Dios. En el sentido que, por ejemplo, un perfume, uno se pone perfume o echa perfume y el perfume se va. El perfume no queda. No es algo que permanezca. Es algo que ayuda mucho a ir hacia adelante porque uno no lo puede retener. Y el perfume que Dios quería para él era un perfume que no se podía usar en nada, en ninguna otra cosa. Es lo que nos indica, por ejemplo, una linda canción. Si se canta para él, se canta para él. No se canta para mi propio placer, por ejemplo. El perfume que nosotros le entregamos a él es un perfume que se le entrega y ¡uf! Desaparece. ¿Por qué? Él lo recoge allá en el cielo en su química especial que tiene allá arriba. Pero a nosotros no nos queda nada. Y eso ya en la época del Antiguo Testamento había una enseñanza a través de lo que uno le entrega al Señor, que él siempre estaba pidiendo perfume. ¿Y por qué perfume? ¿Por qué no me pide tal otra cosa? No, perfume, porque uno es rico, el olor es agradable, hay un placer para uno, pero es un placer particular para Dios y que se va. Y que no hay caso, no hay vuelta que darle, no se puede retener. ¿Ah? Y esa es nuestra vida en realidad, con respecto a esto que dice que fijen sus ojos, en su mirada esté hacia adelante y olvídese lo de atrás. Sea un perfume nomás, po. Si uno es perfume, uno camina hacia en la dirección de Dios nomás y uno va desapareciendo. Toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo que somos, lo que fuimos, todo va desapareciendo en pos de lo que vamos adquiriendo más adelante, que es la presencia de Cristo y el parecernos más a Él, de hecho. Ya, entonces pasamos a la pregunta número 12, que está relacionado con esta pregunta. Y aunque parece muy diferente, ¿eh? Dice, ¿en qué consiste una fe madura? ¿En qué consiste una fe madura? Lea Filipenses 3, 15 y 16. Es lo que sigue, ¿eh? 15 y 16. ¿Alguien me lee 15 y 16?
Ya, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Eso dice la versión.
No, no. 15 y 16.
Sí. Sí. Así que todos los que somos perfectos.
Está más, un poquito diferente aquí en esta versión. Dice, todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado.
Está mucho más fácil.
Está mucho más fácil, po.
Este.
Claro, po, mucho más sencillo. Pero entonces,
ahí entiendes eso.
Claro, ahora lo entiendo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos alcanzado? Hemos alcanzado lo que nos decía en el versículo anterior. ¿Qué dice? Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está por delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. O sea, una persona madura, si uno reflexiona, es una persona que deja atrás lo que hay que dejar atrás y está permanentemente focalizada hacia adelante. Y focalizada en Cristo, por supuesto. ¿Ah? Porque eso sí debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. ¿Y qué es lo que hemos alcanzado? Cristo. Es Cristo que hemos alcanzado. Eso es lo único que podemos alcanzar en realidad. Pero ¿qué es lo que se vamos viendo cada vez más de Cristo en uno? Son sus facetas más en detalle. Su carácter, sus dones, los dones del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Que son facetas de Cristo.
Pero qué lindo también lo que dice, que si algunos de ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver
también.
Eso también.
Claro, claro. Claro, eso te indica, como dice al principio de la carta, de que la obra que Dios, no, la es en Efesios que dice, la obra que Dios comenzó la va a llevar a su perfección hasta el día de Cristo. Eso lo vimos en Filipenses 1, creo. ¿Se acuerdan? Y me gusta mucho eso, porque si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios le hará ver esto también, en el sentido de que, por último, yo puedo orar por la otra persona, Señor, gracias porque tú le vas a mostrar en algún momento. Claro, si la persona, no hay peor sordo que el que no quiere oír y peor ciego que el que no quiere ver, ¿ah? Eso lo sabemos. Y entre los cristianos eso también es bien corriente, que cuando uno está montado en su orgullo no quiere ver y no quiere oír lo que dice la palabra. Entonces Dios quiere mostrarle, pero la persona no lo ve. Entonces el Señor, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice en Santiago 4:6. ¿Alguien me lee Santiago 4:6?
Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes.
Eso. O sea, ¿qué es lo que dice? Que Dios se opone a los orgullosos.
Dios resiste a los soberbios
y trata con bondad. ¿Eso qué quiere decir? Que resistir, cuando uno resiste, cuando Dios le resiste a una persona, en general la persona se comporta como las polillas que están errando alrededor vuelta de la luz, choque, hasta que se quema, ¿entienden? El que le resiste a Dios a causa de su orgullo, él va con su carne, ¿cierto? Con su carne vamos, y Dios es un muro que está resistiendo. Entonces esa polillita va tanto contra el muro que de repente se quiebra. Y al quebrarse, empieza a salir la humildad. ¿Entiendes? Por eso que dice, Dios resiste al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Incluso al mismo orgulloso al cual le resistió, le puede dar gracia después, si es que el orgulloso, en vez de huir, se deja quebrantar. ¿Entiendes? Por eso que resiste, Dios resiste, y por eso que en nuestra actitud a veces no podemos ser amor, todo es amor así. A veces nosotros, nuestra actitud, Dios nos pide que nosotros le resistamos a alguna gente. Okay, tú estás aquí, mira, yo, bueno, okay, pero aquí hay un muro. ¿Tú quieres que yo entre amor? No, aquí hay una resistencia. Yo esto no lo acepto. Y la persona va a seguir. Y se va a decir, si yo flaqueo, voy a ser cómplice con esa persona y la persona no se va a quebrar. En cambio, si esa persona sigue chocando contra mi aparente dureza, porque no es dureza, es amor nomás, con esa resistencia que yo tengo de la parte del Espíritu Santo, la persona se va a quebrar, porque va a ver que no puede conmigo. ¿Entiendes? Y en ese quebrantamiento la persona va a llegar a la humildad y va a llegar a escuchar, a no ser más ese sordo que no quiere oír y ese ciego que no quiere ver, ¿entiendes? Y es en ese sentido que Dios dice, bueno, Dios lo va a hacer ver alguna vez. Y muchas veces resistiéndole. Por eso que cuando uno ve que hay alguien empieza mal o que llega un quebrantamiento, porque, qué sé yo, pasó algo y tal, llegó al quebrantamiento, no es castigo en realidad, no. Es que Dios le ha resistido, ¿para qué? Para que se quiebre, para que se quiebre simplemente, para que en ese quebrantamiento ya deje de ser orgulloso, y esté de guatita en el suelo, ya, Señor, ok, lo que tú quieras, ¿entiendes? Y ahí nuestros oídos oyen, y nuestros ojos ven lo que Él me quiere decir, lo que me quiere mostrar, ¿entiendes? En ese sentido quería ver esta. Entonces, la fe madura, ¿qué era? En dos palabras, alguien que me lo diga, sí. ¿Qué es tener una fe madura?
Dejar el pasado para seguir el Señor, Señor.
Absolutamente. En resumen es eso. Dejar todo atrás y seguir adelante con el Señor. Y punto. Ya, entonces ahora la pregunta número 15. Pasamos a la otra página. Las otras contestan ustedes solitas, ¿eh? Número 15. Esta es una pregunta que me interesa mucho porque también implica cambio de pensamiento. Cambio, que es lo más importante, porque ustedes saben que es nuestro pensamiento el que guía nuestras acciones. Pero si uno tiene claro este pasaje que vamos a leer, teniendo claro este pasaje, es como un faro para nosotros. Es como un faro a nosotros que siempre, sobre todo las mujeres, que nos dejamos fácilmente sumergir por los detalles de la vida. Y por todo, en realidad. Nos dejamos muy fácilmente sumergir y por las emociones y todo lo demás.
A ver, ¿quién me lo lee? Filipenses 4, 8 y 9. Léemelo en tu versión primera, Ivonne, y después leemos la otra.
Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
Amén. Bueno, un detalle, antes de empezar a descorticar el pasaje, que Pablo dice, esto visteis en mí, ¿cierto? Mire con la seguridad que él lo dice. Nosotros, con Filip, deberíamos decirles lo mismo a ustedes. Los que ustedes ven en nosotros, háganlo. No lo que decimos, sino que cómo sí. Somos, ya. Pero cada uno de ustedes en sus propias familias debería ver esa misma seguridad. Ok, yo expreso algo. Y eso, la gente de mí que está a mi alrededor, debería copiarlo, entre copillas, copiar la esencia de mi actuar, ¿cierto? Pero para que pueda hacerlo tiene que ser algo en Cristo. Es súper fuerte porque ahí vemos que el Evangelio se transmite, nosotros somos una carta viva. No se transmite solamente bla bla, podemos decir mucho bla bla, pero si nuestro actuar diario no concuerda con el bla bla, este pasaje que es tan hermoso, se lo podemos decir, oye, mijita, oye, a usted, mire, tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser, y bueno, pero ¿y tú? ¿Y lo que estás viviendo tú? Nuestros hijos nos pueden decir eso, sin ningún problema. ¿Y lo que estás viviendo tú? Bueno, ¿y por qué yo no? Y hay veces, hay cosas que ni siquiera se ven, pero los que están alrededor perciben, porque es espiritual. Entonces, si uno transmite palabras bañadas en la muerte y en la resurrección de Jesucristo, uno transmite vida, vida espiritual. Pero si esas mismas palabras que aparentemente son vida, pero están con un tipo de pensamiento que no está limpio, transmiten muerte, pensamiento de muerte. ¿Ok? Entonces, ahora léeme tú esta... lee tú la otra versión entonces, Gloria. Filipenses
8.
4, 8 y 9.
Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza.
Okay.
Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes.
Eso. Entonces, aquí yo puse que hagamos una lista, ¿cierto? Podemos hacer una lista de todo lo que se indica en estos pasajes. Yo quiero tocar, a ver, primero sería lo verdadero, ¿cierto? Segundo sería todo lo digno de respeto.
Honesto.
Tercero, lo recto. Lo puro. Lo cuarto. Todo lo agradable. Y lo que tiene buena fama. Bueno, aquí por ejemplo hay dos palabras que en realidad yo no las busqué en el original. Pero agradable y todo lo que tiene buena fama. Si una persona tomara este versículo con ¿cómo se dice? Con
a conciencia.
No, justamente lo contrario.
A la ligera.
Con intenciones de acomodar la palabra de Dios a su propio pensamiento, uno podría decir agradable. Bueno, yo pienso todo lo que a mí me agrada, lo pienso, ¿no? Me gusta el marido de mi vecina. Es agradable para mí, ¿cierto?
Pero por eso que las cosas nunca se sacan de contexto y lo que está escrito en la palabra de Dios corresponde a la palabra de Dios. Agradable según Dios. Agradable según lo que la Biblia me dice que es agradable. ¿Ok? Lo que dice que tiene buena fama. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está escrito, lo que tiene buena fama para el hombre es aberración para Dios. O sea que, si nosotros vemos lo que es buena fama para Dios, es aberración para el hombre. O sea que si nosotros miramos este pasaje y dice buena fama, es algo que es exactamente lo contrario que dice el mundo. ¿Entiende? Ese es el tipo de raciocinio que uno tiene que hacer. Lo que tiene buena fama no es lo que tiene buena fama según el mundo, porque lo que tiene buena fama según el mundo es aberración para Dios. Eso está escrito con todas sus letras y eso tenemos que tenerlo siempre claro, ¿ok? Después dice, piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Eso de lo que merece alabanza también es un arma doble filo. Lo que merece alabanza. ¿Alabanza con respecto a qué? No alabanza con respecto a lo que hablábamos del aboloco de Nantes, por ejemplo. Eso no tiene nada que ver con la alabanza que corresponde a la palabra de Dios. Nada que ver. Es cuestión de empezar a buscar en la palabra de Dios quiénes eran las personas, cómo trataron a Jesucristo, quién lo alaba, quién dijo, él es mi hijo, bien amado, por favor obedézcanlo, cómo lo honraba Dios Padre a Jesucristo. Ese es el tipo de alabanza que queremos nosotros. Pero los hombres lo mataron, lo llevaron a la cruz, ¿entiende? A José, por ejemplo, que lo tuvieron prisionero, siempre hizo lo cuando estaba en la casa de Potifar, él no hizo nada malo, nada malo, nada, era digno de alabanza. ¿Por qué? Porque fue un hombre honesto, fue un hombre que no quiso engañar a su patrón, hasta el último momento fue lo más honesto posible. ¿Y para qué le sirvió? Para que lo metieran en prisión, y para que le echaran calumnias encima, ¿ok? Pero tiene la alabanza de quién, de Dios. Ese es el tipo de alabanza que nosotros buscamos. Porque, por ejemplo, bueno, hay cosas buenas. Por ejemplo, ay, que un chiquillo le vaya bien en el colegio. Ay, qué inteligente, que es tan trabajador. Ok, alabanza. Pero ¿quién está detrás de eso? Por eso que un joven, por ejemplo, un joven que le va bien en los estudios, o un buen músico, un buen artista, lo que sea, que es maravilloso lo que hace, lo que sea. Uno admira lo que ellos hacen, ¿cierto? Pero si no están en Cristo, ¿a quién le estamos dando la gloria y la alabanza? A ellos. No se la estamos dando a Dios. Y por eso que es tan bonito cuando nuestros hijos están en Cristo, porque sabemos, nosotros sabemos que si decimos, ah, pucha, que le fue bien en la prueba, sabemos que esa alabanza va para Dios, no va para el muchacho, porque el muchacho o la chiquilla se puso en manos de Dios para que le resultara, que es totalmente diferente que la alabanza de la gente del mundo. Bien práctico esto, muy muy práctico. Y después en la B dice, ¿qué da como resultado? 15b dice, ¿qué da como resultado? ¿Quién me dice algo?
Que decir que lo que bien hacemos, hagámoslo así, y el Dios de paz estará con ustedes.
Estará con ustedes. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuál es el resultado de que nosotros tengamos este tipo de pensamiento y nos focalicemos en Cristo con este tipo de pensamiento? Y que Él nos ayude a entrar en lo bueno que Él considera bueno, en lo recto que Él considera recto. Aquí dice lo digno de respeto, por ejemplo. Uno dice digno de respeto. Bueno, Pinochet también era digno de respeto. También era digno de respeto, pero no se trata de respeto a un caballero como él porque él era un dictador. Estamos hablando del respeto que uno le puede, el digno de respeto con respecto a Cristo. ¿Entiende? Digno de respeto con respecto a Cristo. De ese respeto hablamos. Y digno de entonces lo que yo le estaba diciendo, que cuando uno le pide al Señor que nos ayude, dejando todo atrás, lo viejo atrás, focalizándonos en Cristo, para tener el pensamiento de Cristo, y es este el tipo de pensamiento que nosotros vamos a tener, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando nosotros empezamos a focalizarnos, la paz de Dios viene a nosotros. Uh-huh. Y ahí es cuando empezamos a tener paz. Pero de esa paz que no tiene nada que ver con la paz de estar tranquilo, sí, simplemente porque vive en un lugar agradable, que es un poco lo que nos pasa a nosotros aquí, porque nosotros viviendo en un lugar tan agradable podríamos confundir la paz del entorno que tenemos con la paz interior, y que no es lo mismo, que no es lo mismo, porque yo esa misma paz yo debería tenerla en todo lugar, en una ciudad con ruido, con
ayuda el estar en un entorno.
No, sí, por supuesto que es súper rico, pero sí, pero te digo, un cristiano en cualquier lugar debería tener exactamente la misma paz, exactamente la misma paz, solo que somos lo que somos y nos cuesta mucho. ¿Por qué? Porque en ese tipo de lugares nuestros pensamientos tienen la tendencia a focalizarse en otras cosas, y así de tonto esto.
No, y el mismo mundo en que está viviendo en ese, imagínate si viviéramos en Santiago, ¿qué paz vamos a encontrar ahí?
No, si hay paz, hay gente que tiene paz, Gloria. Hay gente que tiene paz, y te lo puedo asegurar,
sí,
hay gente
seguro,
que tiene paz.
Seguro,
pero además, el problema
cuesta más conseguirla que estando en un lugar que es más propicio.
Sí, pero es que hay paz y paz, son dos paz diferentes. Y yo creo que, gracias a Dios, Él nos pone ciertas pruebas a veces, incluso viviendo en un lugar apacible, para saber si estamos en su paz o no estamos en su paz. Porque la prueba no es para que nos partamos desbocados para cualquier parte, sino para que nosotros demostremos delante de las potestades espirituales que nosotros guardamos la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento está focalizado en Él, simplemente. Y eso va mostrando que uno es de Él nomás. Y la pregunta número 16, ¿cuál es la clave de la alegría de Pablo en su caminar diario? Lea Filipenses 4, 10 a 14. A ver, ¿alguien quiere leerlo?
No sé, ¿necesita esta versión?
Ya, bueno.
Ya. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación.
Eso, ya. A ver, yo voy a leer la otra versión, ¿no? ¿Qué dice? Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubiera olvidado, que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Entonces, ¿cuál es la clave de la alegría de Pablo en su caminar diario? Puesto que él está en prisión y él está feliscote de la vida, a pesar de los problemas físicos.
Gracias a Cristo que me fortalece.
Que él está contento en cualquier situación. Que esté bien, que tenga hambre, que tenga ropa, que tenga frío o que esté súper bien, él está bien. ¿Por qué? Porque él puede hacerle frente a todo gracias a Cristo que lo fortalece. Todo podemos hacerle frente gracias a Cristo que nos fortalece. Es una cuestión de corazón, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, Bueno, como sucede en algunas iglesias, ay, si tú das vas a tener la bendición, ¿ah? Si yo pretendo estar, ya vamos a estar bien, entonces así me va a ir mejor, el Señor me va a bendecir y qué sé yo, porque yo le pongo buena cara a todo, eso es muy corriente, pero no sirve nada, es de corazón, esto es profundamente de corazón, porque esto es sobre todo en las situaciones contrarias. Si yo aprendo a conformarme y estar contenta con o sin, y sobre todo sin, porque cuando estoy con, en general es estoy contenta, es obvio que estoy bien. Pero cuando yo me contento con lo que el Señor me da, mucho, poco, calor, frío, lo que sea, ahí estamos bien, po. Pero la única manera que yo pueda estar contenta de esa manera es que Cristo me fortalezca. Si Cristo no me fortalece, yo puedo saberme de memoria ese pasaje, pero yo no lo voy a poder vivir. Yo necesito fortalecerme interiormente en mi relación con el Señor y en relación con el cuerpo de Cristo y la relación con la enseñanza a través del cuerpo de Cristo o del pastor. ¿Entiende? Y fortaleciéndonos de esa manera, yo voy a ser capaz y va a llegar un día en que yo puedo decir sí, sí, yo puedo vivir en la dificultad, estoy bien, no estoy bien, porque estoy con el Señor, porque Él me fortalece. Evidente que no estoy ni más ni menos, estoy bien, punto. Aunque esté físicamente pasándolo mal, ¿entiendes la situación? Que eso es lo que uno tiene que aprender a separar. Que la carne, si yo me hago un tajo, me duele, pero es mi carne, pero eso no debería afectar mi espíritu, al contrario, eso debería ayudarme a apoyarme en el Señor para que Él me fortifique y que no sea el dolor físico el que me coma, ¿entiendes? Para que no sea lo físico el que me coma, separar esas dos cosas. Entonces, terminamos esto y vamos a pasar a los Colosenses, vamos a echarle una miradita a los Colosenses, que es una carta muy cortita. Vamos a leer el primer capítulo, porque ustedes no lo han leído, ¿cierto?
No, o sea, lo he leído antes, pero no.
Sí, son cuatro capítulos nomás, es muy corta. Pero primero les voy a explicar de qué se trata, porque esta es una carta bastante particular. Cuando uno lo lee sin saber qué es lo que hay detrás, bueno, sí, sirve, pero cuando uno sabe de qué se trata, a qué tipo de gente le escribió Pablo, uno como que para las antenas de otra manera. Y la verdad es que es súper actual, es súper actual. Bueno, es cierto que aquí en el pueblo no tanto porque estamos en un pueblo chico, pero ya en el verano, en que empiezan a llegar la gente de vacaciones y que vienen con un montón de ideas locas, bueno, ahí ya podemos empezar a confrontarnos a gente diferente. El otro día, ¿se acuerda que la Rosalba lo que decía? Con respecto a cuando hablamos del arte. Y la Rosalba decía que a su... ¡Ay, ese término tan simpático! Dijo, que se le arrancaba la tortuga. ¿Cómo era que decía?
No se dieron cuenta.
Porque hablamos del arte y que el arte en este momento... Porque siempre el arte ha reflejado ligeramente más adelante lo que está empezando a pasar en el corazón de la sociedad. No exactamente lo que está viviendo ahora porque no se ve todavía, sino que un poquito más, es casi como una profecía, el arte en general, en que el artista expresa lo que está pasando al interior de la gente, de la sociedad, pero que todavía no se ha mostrado. Y en este momento, si ustedes ven las obras de teatro que se hacen ahora, las pinturas que se hacen ahora, la música que se hace en el día de hoy, es un asco, exactamente un asco. No hay nada. Es como porque es sin estructura, igual que un loco. El loco, ¿cuál es el problema del loco? El loco no es que sea tonto, el loco no tiene estructura. Ese es el problema del loco. Sí, de que dispara para todas partes. Y en este momento el arte está en esa situación, o sea que nuestra sociedad ya se está empezando a ver lo loca que está la sociedad, ya lo estamos viendo ya. Ay, pero ¿por qué le empecé a hablar de esto yo? Ya me perdí. Sí, me
perdí. Algo tenía que ver con la... con lo que dijo la...
Ah, con lo que dijo la Rosalba. Con lo que dijo la Rosalba. Solo digo que se le arrancaba la tortuga, se le escapaba la tortuga a la profesora de arte.
¿Cuánto lo dijo?
Ay, se fue muy simpático. Estábamos en la mesa al final cuando empezamos a hablar de esa cuestión. Y ella fue lo único que dijo en toda la noche. Ah, sí, porque yo creo que a mi profesora de arte se le arranca la tortuga de repente. Y en realidad, ella nos quiso decir exactamente lo que estábamos hablando. De que medio como que está media chaladita la señora. Que realmente hay cosas que... Claro, se le arranca la tortuga.
No es capaz de cuidar a una tortuga, imagínate.
Imagínate, porque la cabeza como que le parte para todas partes. ¿Ah? Ya. Entonces, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, porque ella estudia en un pueblo chico. Pero ya en ese pueblo chico, la profesora de arte se le está escapando la tortuga. O sea, que quiere decir que las cosas son mucho más serias de lo que parecen. Entonces, esta carta sirve mucho. Porque hay... la carta a los colosenses, de hecho, Pablo, él nunca estuvo en ese lugar, en Colosas nunca estuvo, pero a él, de hecho, es una carta que escribió desde prisión, en el año 61, pero a él le dijeron lo que estaba pasando en este lugar, le vinieron a contar lo que estaba pasando en el lugar, y por eso que escribió una carta especialmente para oponerse al tipo de pensamiento que estaba sucediendo en nuestro lugar. En el día de hoy, en esa época se trataba de sincretismo solamente, Ya les voy a explicar de qué se trata. En el día de hoy eso corresponde al gnosticismo, no sé si ustedes han oído, gnosticismo, que de gnosis, ¿ya? Gnosticismo, Pero nosotros lo conocemos más como la nueva edad en el día de hoy. El New Age, no sé New si Age. Han escuchado hablar ustedes, New Age. En que se mete todo en el mismo saco. Todas las religiones, todas las filosofías se meten en el mismo saco y se inventa una filosofía nueva, y que mientras más sepa uno de todas esas filosofías y de todos esos pensamientos, más se eleva y uno llega cerca de Dios y llega a ser salvo a través de los conocimientos que uno va teniendo. En resumen, es eso. Pero en el sincretismo, el problema es que se pone a Cristo al mismo nivel que otras criaturas. De hecho, en esa época, al mismo nivel de los ángeles, y se lo pone como inferior a Dios, que es lo que hacen los testigos de Jehová, ¿cierto? Yeah. Se lo pone inferior a Dios. Si ustedes miren las religiones orientales, por ejemplo... Bueno, pregúntenle a cualquier que ande en onda yoga y onda budismo y qué sé yo. Dicen, sí, Jesús sí, ok. Pero él es un hombre, fue un buen hombre, un profeta, etc. Lo ponen inferior a Dios, ¿ok? ¿Ah? Porque eso es la nueva edad. Al mismo nivel de otros ángeles, ustedes ven que los mormones, los musulmanes, el brahmanismo también, son religiones que se crearon porque una persona recibió de un ángel una revelación. ¿Ah? Estamos en todo lado. Y miren lo que son los musulmanes en este momento. Resulta que fue un ángel quien le reveló a este señor Mohamed, según ellos. ¿Ah? Imagínense. O sea que es mucho más serio de lo que nos podemos imaginar. Por ejemplo, la cuestión esta de la cadena del amor, de la no sé cuánto. ¿Cómo es que se llama el libro que me prestaste tú? De la Mercedes Miranda. Lo estuve mirando el otro día. Lo estuve mirando porque me interesa... es una aberración detrás de otra. Oye, pero si no hay por dónde... ¡Ay, atroz! Pero bueno, le anoté unos versículos bíblicos por ahí porque yo creo que vale la pena tenerlo. Después te lo voy a pasar. Ella, por ejemplo, también, la onda es un Jesús. Ella cree en un Jesús que le vino a revelar cosas. Sabemos que no es Jesucristo porque las cosas que le reveló no corresponden a la palabra de Dios. Entonces, ¿quién puede ser? Un ángel. ¿Pero de qué ángel estamos hablando? Un demonio. Porque los demonios son ángeles. Son ángeles, que lo queramos o no, son ángeles caídos, pero son ángeles. Lo mismo que pasó con el brahmanismo, lo mismo que pasó con los mormones, lo mismo que pasó con los con los musulmanes, ¿ok? Y esta señora está en la misma onda. Ángeles caídos, potestades espirituales, ¿cómo se llaman? Potestades espirituales, que tienen un poder muy, muy grande. Un poder muy grande que uno no tiene que meterse con ellos. Uno con Jesucristo, nada más. Pero no hay que meterse con los ángeles de ninguna especie, porque eso tienen poderes. Y si tienen poder del enemigo, tienen poder para destruir. Entonces, ¿para qué meterse con ellos? Porque nosotros no somos ángeles, somos hombres nomás. ¿Okay? Mi cafetera que está funcionando. Bueno, entonces, el problema con esta gente es que a Cristo se lo consideraba un ángel más. ¿Entiende? Y pregúntenle nomás a los testigos de Jehová cuando tienen medio mezclada la cuestión. Bueno, sí, es como un ángel en realidad, le van a decir. Es como un ángel. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no consideran que Jesucristo es Dios. Es una de las personas de la Trinidad. Y en esa época empezó a llegar este tipo de pensamiento. Entonces, la gente que llegó con este tipo de pensamiento empezó que el naturismo, que no hay que comer carne, que hay que hacer ciertos ejercicios físicos, que el yoga pone la pata para arriba, que ponerse... Todas esas mismas ondas, ¿eh? Me empezaron a que había que hacer ejercicio, que no había que hacer esto, que había que hacer lo otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso me hace superior. Eso me hace tener dominio propio. Y yo parezco más espiritual. Pero no soy más espiritual. Eso es orgullo humano nomás. ¿Entiendes? Entonces él... seguramente el Señor le inspiró que escribiera esta carta, porque hasta el día de hoy nosotros nos estamos oponiendo a ese tipo de cosas. Y hoy, peor que nunca. Peor que nunca. Eso de la reencarnación y esas cuestiones. Pero pregúntenle a cualquiera, que el ángel, que el... ¡Oh! Pero una confusión que tiene la gente. Y siempre andan ángeles por ahí entre medio. Siempre. Pero Jesucristo, Dios, Hijo de Dios... Y que si yo no creo en él, me voy al infierno. Eso por ningún motivo. Por ningún motivo. Esa gente no le interesa. No quieren eso. Es demasiado radical. Es muy fácil y muy radical. Entonces, filosofía, ¿sabe usted lo que significa filosofía en realidad? Quiere decir estar enamorado del conocimiento. Estar enamorado, filosofía. Filosofía es estar enamorado del conocimiento.
Eso es hombre.
Claro, estar enamorado del conocimiento. Pero se acuérdese que nosotros empezamos tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento con una palabra. Con dos palabras, en realidad. Gnosis y epignosis, ¿cierto? Y que la diferencia entre el conocimiento, que se traduce por conocimiento, gnosis quiere decir conocimiento, y epignosis también quiere decir conocimiento, pero con algo más, conocimiento a través de la experiencia.
Y estar enamorado
del conocimiento. Ya, la filosofía es estar enamorado del conocimiento, y por eso que la gente se pone a estudiar y a pensar y a pensar y a pensar, pero como se trata de un conocimiento que no está a través de la experiencia de Jesucristo, es un conocimiento que es limitado, es un conocimiento humano. ¿Ah? Entonces pueden pensar y repensar y repensar y nunca van a llegar a ninguna parte. ¿Ah? Pero hay gente que se dedica sola y exclusivamente a eso. Y Dios en su bondad, si lo que es más lindo es que hay cualquier cantidad de filósofos que les gustó pensar y que han llegado a Jesucristo. Que se han dado cuenta que en realidad... el conocimiento en sí no sirve de nada, hay que llegar a un conocimiento más profundo, que es el conocimiento a través de la experiencia, pero ¿la experiencia de qué? Del encuentro con Jesucristo, ¿entiende? Ya han llegado a conocer a Jesucristo. Entre ellos, por ejemplo, C.S. Lewis, el que escribió las Crónicas de Narnia, él era un pensador, siempre fue un pensador, y que no quería saber nada con Cristo, nada, botó todo eso por la borda. ¿Por qué? Porque pensando, el pensamiento lo llevó a otra parte. Pero pensando, llegó, dio la vuelta y el Señor se lo reveló a él. Porque se dio cuenta que para poder no llegar a la locura, había que llegar a Cristo. O yo llego a la locura o llego a Cristo, una de dos. Y ustedes ven las cosas lindas que escribió después, que, bueno, Hay libros que son complicados de leer, de la y son súper complicados, porque uno ve que es un hombre que ha pensado mucho. No como los libros de las Crónicas de Narnia, que son sencillas, pues son libros al alcance de todo el mundo. Pero hay otros que ha escrito que son a nivel universitario, que uno dice, pucha, Diego, pero el gallo le ha dado vuelta a la cuestión, pero... Bueno, pero es para otro nivel. Otro nivel, pero él siempre lleva a la gente a Cristo, por supuesto. Entonces, en esa época empezó a haber nuevamente, en ese lugar, empezó a haber esa mezcla de pensamiento, mezcla de filosofía, porque se juntaron judíos, se juntaron los griegos más encima, y se juntaron los frigios, que tenían otro tipo de pensamientos, en ese lugar. Entonces, Pablo lo que hace con su carta es demostrar lo contrario, que la supremacía de Cristo, y la plenitud en Cristo. Supremacía y plenitud en Cristo. No necesito todas estas otras cuestiones porque tengo la plenitud de Cristo. Plenitud y suficiencia. O sea, Cristo me es suficiente. ¿Para qué quiero hacer esto y lo otro y lo demás ya si con Cristo tengo suficiente? Y en esa época, de hecho, había una palabra que se usaba mucho, que era pleroma, que quiere decir plenitud. Plenitud.
Pleroma.
Pleroma, pero no importaba lo mismo. Pleroma. Es en griego. Pero plenitud, en el sentido, cuando uno piensa plenitud, uno piensa en algo lleno, ¿cierto? Algo que está llenito de cosas. Bueno, para ellos plenitud era el conjunto de ángeles intermediarios entre hombres, entre Dios y los hombres. Esa era la plenitud. Entonces, recibamos a la plenitud. Nosotros en Cristo, nosotros sabemos que la plenitud la tenemos en Cristo. Pero ¿por qué acaso esta carta? ¿Entiende? Pero ellos, la plenitud, claro, todos esos ángeles que me van a mostrar son intermediarios entre nosotros y Dios. Bueno, y que es un poco lo que le pasa a la Iglesia Católica, con toda la onda de los santos, que la María, y no solamente los santos, porque además se muere alguien y empiezan a rezarle al muertito, las animitas y la toda cuestión. Entonces están llenos, sí, pero ¿llenos de qué? De demonios, de mugre nomás. Llenos de demonios, porque son ángeles caídos, todos esos que se les manifiestan en realidad. Entonces, Pablo lo que él quiere es demostrar la supremacía, suficiencia y plenitud en Cristo, que yo lo tengo todo en Cristo, ¿ok? Y que cuando uno lee es que realmente, bueno, hay que estar inspirado nomás para escribir cartas. Sí. Vamos a leer el capítulo 1. Solamente el capítulo 1 y después el resto ustedes lo leen en la casa. A ver, se los leo yo en versión más moderna. A ver, o lo lees tú, Gloria.
No, lees.
Sí, ya. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, junto con el hermano Timoteo, saluda a los del pueblo santo que están en Colosas. Fieles hermanos en Cristo, que Dios nuestro Padre derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todo el pueblo santo, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio que llegó hasta ustedes. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epáfras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Él nos ha traído noticias de ustedes y del amor que el Espíritu les inspira. Por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes, de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. captan un poco, que es de toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Ahora que sabemos qué clase de sabiduría buscaban, así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, haciendo siempre lo que a Él le agrada, dando frutos de toda clase de buenas obras y creciéndose en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios, en la epignosis. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia, y con alegría darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Aquí está claro quién es Jesucristo, ¿no? Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la Iglesia, que es su cuerpo, el que es el principio. Fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo, pues en Cristo quiso recibir todo el poder divino, y por medio de Él Dios reconoció a todo el universo, reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia Él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia santos, sin mancha y sin culpa. Pero para esto deben permanecer firmemente basados en la fe, sin apartarse de la esperanza que tienen por el mensaje del Evangelio que oyeron. Este es el mensaje que ha anunciado en todas partes del mundo y que yo, Pablo, ayudo a predicar. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy completando en mi propio cuerpo lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la Iglesia, que es su cuerpo. Dios ha hecho de mí un servidor de la Iglesia por el encargo que Él me dio, para bien de ustedes, de anunciar en todas partes su mensaje, es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido, pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Nosotros anunciamos a Cristo, aconsejando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentarlos perfectos en Cristo. Para esto trabajo y lucho con toda la fuerza y el poder que Cristo me da.
Amén. ¿Se dan cuenta cómo Él centra todo en Cristo? ¿Ah?
Todo
en Cristo. Bueno, y así sigue, ¿eh? Pero el resto lo van a leer solitos en la casa. Y vamos a contestar algunas preguntas ahora, un par de preguntas que sean antes de terminar la clase. ¿Ah? ¿Les parece? ¿Se fijan que ayuda a responder cuando uno sabe este tipo? Perdón. Cuando uno sabe este tipo de lo que combatía Pablo, el tipo de cosas que nosotros vamos a combatir o nos toca combatir en el día de hoy, esta carta es extraordinaria. Bueno, son todas extraordinarias, pero probablemente que esta No es como la de Filipenses, por ejemplo, que Filipenses es puro amor y es algo interior. Es mi sufrimiento, mi actuar. Esto implica lo que yo tengo que tener claro para yo poder oponerme o poder explicarle al otro, mira, no, si esta cuestión no es así. Mira, no, si cuando a mi amiga esa que llegó con las cuestiones estas de la cadena de mar, no, es que ese Cristo que tú me estás mostrando no es el mismo de la Biblia. Él no muestra esto. Así que lo que tú me estás mostrando no es Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Cristo hace todo convergir. No hay nada. Yo ya tengo todo en Cristo. ¿Entiendes? Esta carta ayuda mucho en ese sentido, en ese tipo de filosofías y de religiones nuevas, y que según ellos, para completar lo que Cristo, pues si Cristo ya lo tiene todo completo, ya pues. Entonces, pregunta número uno, Colosenses. ¿Qué le agradece Pablo a Dios sobre los Colosenses? Alguien que me lea Colosenses 1, de 4 a 8.
Pues hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad.
Es verdad. Ok, entonces, ¿qué es lo que agradece Pablo a Dios sobre los Colosenses? ¿Alguien?
El hecho que ellos hayan escuchado y sigan la palabra de sí. Dios.
Con la esperanza.
La esperanza, claro. Sí.
En la esperanza, dice que está guardada en los cielos.
A ver, con la palabra verdadera del Evangelio.
¿Ya?
Es la esperanza.
A ver.
Dice,
lleva fruto que tenéis a todos los y santos, también ¿sí? crece entre vosotros.
Bueno, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo. ¿Qué es lo que agradece? Primero, sobre la fe que tiene Cristo. Hablamos sí. de fe, ¿eh? Yo creo que es importante. Acuérdese que nosotros no podemos agradar a Dios más que por fe. O sea que es cierto que eso tiene que ser primordial. Mire, en cualquier relación que tengamos, cualquier oración que nosotros hagamos por alguien, primero y ante todo, oremos para que esa persona entre en la fe o aumente su fe, o llegue a la fe, ¿entiende? O vuelva a la fe también. Pero la fe es lo primero, porque ahí está. Si es por creer en Cristo que somos salvos, de hecho, ¿ah? Y todo nuestro caminar es por fe. Entonces, ¿de qué él está muy contento? De la fe que tiene, ¿ok? O sea, que partimos bien, ¿ah? Partimos bien.
Y que tiene del amor que tienen al pueblo santo.
Sí. Y del amor que tienen al pueblo santo. Eso es número dos.
Amor, agradece la fe, la esperanza y el amor que tiene a los pueblos santos.
Claro, eso, amor. Bueno, eso en general, cuando uno tiene a Jesucristo, una de las cosas, de las primeras cosas que se manifiestan, es amor por los otros cristianos. Y que uno no lo puede explicar porque a veces ni los conoce, pero tiene amor igual nomás por ellos. Y esa es un signo de la presencia del Espíritu Santo en uno. Amor, ya, ¿qué más?
Esperanza.
Espérese, déjeme que me perdí.
Animados por la esperanza.
Amor, animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado. Ya. Esperanza de lo que se espera en
el cielo. Por la palabra del verdadero Evangelio.
Esperanza de lo venidero, ¿ah? De lo venidero. Enseguido,
esperanza en el futuro.
En el cielo. De esto ya oyeron hablar, escuché el mensaje de la verdad con el evangelio que llegó hasta usted. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo. Igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocer su verdad. Yo pondría también que está dando fruto. El hecho, yo creo que se alegra de que esté, de que se estén produciendo frutos. Producto de frutos. Eso ya implica una cierta madurez. ¿Eh? Desde que oyeron hablar la bondad de Dios y reconocieron su verdad.
Frutos,
esto les,
frutos del,
del Espíritu Santo. Pues. Este mensaje está creciendo y dando fruto. ¿Cuál? El mensaje del Evangelio da fruto. ¿Y cuál es el tipo de fruto que da? Parecerse a Cristo y los frutos del Espíritu Santo, pero sobre todo el carácter del Cordero en cada uno. ¿Quién ha trabajado? No sé, ¿quién ustedes tienen un fiel ciudadano? Él nos ha traído de bebé y el amor que el Espíritu y del amor que el Espíritu les inspira. O sea, también habla del amor que el Espíritu, amor al pueblo santo.
Se lo pusimos.
Y la presencia, en realidad, la la manifestación del Espíritu Santo. ¿Eh? Manifestación.
Los frutos del Espíritu
del
Santo,
Espíritu
y, su
Santo
y su manifestación.
Manifestación a través del amor. A través del amor. Que no se confunda con esas cosas raras que suceden por ahí de repente. ¿Eh? Que dicen que son manifestaciones del Espíritu Santo. Ya. Colosenses 1, 9 a 12 es una oración, ¿eh?, que Pablo dice: por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir a Dios que, dos puntos, y yo aquí puse, haga una lista de las 10 peticiones de Pablo a Dios en su oración de Colosenses 1, 9 a 12, ¿eh? Ya, a ver.
Si merece, llenos de conocimiento.
Por esto nosotros desde el día que lo supimos no hemos dejado de orar por usted y de pedir a Dios que los haga conocer plenamente su voluntad, ¿cierto? Eso sería lo primero, conocer. Que los haga conocer plenamente su voluntad, uno, que les dé toda clase de sabiduría. Sabiduría y entendimiento espiritual, enseguida así podrán portarse como deben hacerlo los que son del Señor, para comportarse como entendimiento espiritual y comportamiento en Cristo, ¿eh? Comportamiento es Cristo, en Cristo, que eso es muy importante, porque hay veces, hay mucha gente que digo, sí, sí, yo soy de Señor, amén, 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 y el comportamiento cero, ¿eh? ¿Qué más? Haciendo siempre lo que a Él le agrada, ¿eh? Comportamiento en Cristo, haciendo su voluntad, ¿eh? Haciendo su voluntad y dando fruto en toda clase de buenas obras y creciendo en el conocimiento de Dios. Frutos en obras, en buenas obras, obras, conocimiento de Dios, es otra cosa. Conocimiento de Dios. Pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. ¿Ah?
Fortaleza.
Que fortaleza. Los haga fuertes. Así podrán ustedes soportarlo todo con mucha fortaleza y paciencia. Fortaleza, paciencia. ¿Ah? Y con alegría. Paciencia y alegría. Fortaleza, paciencia y alegría. ¿Dónde estamos? Y alegría. Darán gracias al Padre que los ha capacitado a ustedes para recibir en la luz la parte de la herencia que Él dará al pueblo santo. Yo creo que estamos, ahí estamos, ¿ah?
¿Eh? Sí.
Uno, dos, no sé cuántos puse yo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno. Y el último, dar gracias, ¿cómo se dice? Ser agradecido.
¿Agradecer?
Sí, agradecido. Dios. De Dios. Entonces vendría a ser, la lista se vendría a ser conocer su voluntad, recibir sabiduría, recibir más entendimiento espiritual, comportarse en Cristo haciendo su voluntad, tener frutos en buenas obras, conocimiento, más conocimiento de Dios, fortaleza, paciencia, alegría y ser agradecido de Dios.
Que nos libró del poder de las tinieblas.
Eso, sí. Entonces, después, eso lo hacen ustedes en la casa solita. Escribe esta oración en primera persona. Y yo diría que si lo pudieran escribir para otra persona. Lo mismo, el pasaje, no los puntos separados que pusimos aquí, ¿eh? Sino que esta misma, este mismo pasaje lo escriben entero y vayan poniendo yo en primera persona, que yo, por ejemplo,
que me haga conocer plenamente,
claro, que me haga conocer plenamente, que suda y duro, que me dé entendimiento espiritual, que me ayude a tener el comportamiento adquirido haciendo su voluntad, que me ayude a tener frutos de buenas obras, a que me ayude a conocerlo más a Dios, que me dé su fortaleza, que me dé su paciencia, que me dé su alegría, que me dé hacer de agradecida a Dios. Eso, esa oración para uno, y después uno lo puede hacer para los demás también. Yo creo que es importante, si uno lo capta para uno, es más fácil después orar ese tipo de cosas para los demás. En vez de orar simplemente, ay Señor, que esté bien, bendícelo, ay Señor, que se le mejore de su patita. Es cierto que esas son buenas cosas, pero lo preciso que Dios pide, acuérdense que la oración, el Señor quiere que sean según su propio pensamiento. Entonces, enchufémonos en este tipo de oraciones que están escritas en la palabra, no para que las oremos y que sea solamente eso lo que oremos, ¿eh? No es para eso, ¿eh? Es solamente para impregnarnos del pensamiento de Dios, para que nosotros nos impregnemos de su pensamiento, lo que Él quiere de mí, lo que Él quiere de los otros. Entonces después, cuando yo oro, por ejemplo, ay, que la señora Anita, por favor, que no le duela su guatita porque es su operación. Pero yo detrás, yo puedo agregar algo del pensamiento. Dale tu fortaleza, dale tu alegría, dale tu paciencia en esa prueba que está pasando, que tiene que, más encima tu visita todo el fin de semana, la locura. Todo el fin de semana está recién operada. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque me he impregnado del pensamiento de Cristo. No pido solamente que esté bien. Soy mucho más precisa en mi oración. ¿Ah? ¿Entienden la situación? No es para, no es que mi oración no la va a escuchar el Señor, pero ustedes saben que es como una conversación.
Mientras más claro, más entendido.
Claro. No, y además, acuérdense que nosotros tenemos una conversación con Dios. Yo cuando converso con alguien lo conozco más, y Él me conoce más. Pero si la persona me dice, ¿lo voy a conocer más? No, po. No es posible. Tenemos que tener un lenguaje común, tenemos que ver cuál es nuestro pensamiento común. Y Jesucristo dijo, el que hace mi voluntad, ese es mi amigo. O sea, yo entro en su voluntad, soy su amigo, seamos, yo quiero ser amigo de Él y conversar lo que a Él le interesa para el mundo y para mí. Entonces, por eso es que es bueno que yo conozca su pensamiento a través de su palabra, como por ejemplo a través de esta oración, como por ejemplo lo que sucede con el Padre Nuestro, que es tan terrible porque ahora la gente lo ora como una oración: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero ni siquiera piensan de qué se trata. Si uno analiza lo que Él dice en esa oración, uno descubre a la persona que está detrás. Y al descubrir a la persona, yo empiezo a dialogar con Él. Sí, esa es la meta de las oraciones que salen en la Biblia, ¿entiendes? ¿Para qué? Para conocer un poquito más a la persona con la cual yo quiero estar en diálogo todo permanentemente, ¿ok? Son 6:10, vamos a parar. Esta es la oración. ¿Qué dice después? No, ya se pone muy complicado. Llévensela para la casa. ¿Qué podemos hacer? Una más, pues, hagamos una. Es la 7, la número 7.
que es bien fácil, es completar el pasaje nomás, el párrafo. Colosenses 1:15, pero yo lo tomé de la versión, de esta versión. Entonces mejor que lo completemos ahora. A ver, Colosenses 1:15-17. Ah, que este pasaje que me encanta. Dice: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Entonces empecemos. Cristo, ¿cómo dice?
Es la imagen de Dios invisible.
Cristo es la imagen de Dios
invisible.
¿Qué es la imagen visible de Dios entonces?
No, estoy tonteando. Cristo es la imagen visible
de Dios.
Que es invisible.
Es la imagen. No escribí mal. Visible de Dios. Cristo es la imagen visible de Dios. Que es invisible, es Dios el invisible, ¿eh? Es su Hijo primogénito. Génito. Anterior a todo lo creado. En él.
Dios creó
todo. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y
en la tierra.
¿Y en la tierra? Tanto lo visible como lo invisible. Lo visible como lo invisible. Así como como los seres espirituales que tienen dominio. Espirituales. Yo les puse un paréntesis ahí. ¿Qué piensan ustedes que habría que poner en ese paréntesis? No está escrito aquí en la Biblia. ¿Qué habría que poner en ese paréntesis? ¿Quiénes son esos seres espirituales? Lo hablamos delante.
¿Los ángeles caídos?
Sí, demonios también, pero sobre todo...
¿Los ángeles?
Ángeles, que hay unos ángeles que están al servicio de Dios y esos no se nos van a aparecer, ¿eh? Porque están al servicio de Dios. Pero hay los ángeles caídos.
Pero no hay... ¿Ángeles al servicio del hombre? Yo leí en alguna parte que los ángeles estaban en nuestro servicio.
Pero, ¿de la parte de Dios?
Obvio.
Pero yo no puedo decirle a un ángel, oye, haz esto para allá, haz esto para acá. No están a mi servicio. Están al servicio de Dios para ayudar a los hombres. ¿Entiendes que es totalmente diferente?
O sea, si yo Dios lo manda, ¿no?
Dios lo manda. Si yo digo, yo tengo un ángel a mi servicio, quiere decir que yo lo mando. ¿Entiende? Si yo digo, hay ángeles que están al servicio de Dios para ayudar a los hombres, ¿eh? O para el servicio de los hombres, ¿eh? Es diferente, porque es Dios quien manda. Yo no me puedo meter con los ángeles. Por eso hay gente que tiene confusión. Yo no me puedo meter con los ángeles.
Eso es lo que yo les contaba la otra vez, que mi hermana,
de tu hermana,
siempre está pendiente de los ángeles. Claro. Los saca de internet, sabe dónde están. Sabe
pero
qué hacen,
todo,
a la cual tiene que llamar.
Claro, pero todos esos ángeles, esos pretendidos ángeles, son demonios. Porque los ángeles de Dios no se van a manifestar a mi vida porque yo los llame. No se van a manifestar a mi vida si no me van a centrar en Cristo. Entonces son demonios.
disfrazados de luz, como se llama.
Y tienen así como ángeles, arcángeles.
Sí, claro, hay jerarquía, hay por jerarquía, supuesto.
Hay por supuesto. Ellos se saben.
Entonces. Por supuesto que hay jerarquías en el sistema. Aquí dice. Sí. ¿Cómo dice que dice?
Los arcángeles son los que tienen alas, los que no tienen alas.
No sé, dice. Los dominios, las autoridades y potestades son diferentes niveles de poder que tienen los ángeles. Pero el ángel, bueno, es cierto que un ángel, hay veces, ángel en realidad significa mensajero, ¿eh? Uh-huh. Ángel significa mensajero.
En el dominio.
Pero un ángel no va a ser mensajero mío,
no.
¿Entiende? Es mensajero o de Dios, o un mensajero del diablo, una u otra. Los ángeles buenos son los mensajeros de Dios, y los ángeles demonios, son los demonios, son los mensajeros del diablo. ¿Entiende? Entonces me traen o el mensaje de Dios o me traen ese mensaje de diablo. Están a servicio de otra persona, uh-huh, para comunicarme algo.
Siendo igual ángeles.
Son ángeles, con la única diferencia que los ángeles caídos, acuérdense que ya están condenados.
Sí.
Porque ya Cristo murió en la cruz y los libró públicamente en espectáculo. Uh-huh. ¿Ah? A través de su sangre que corre en la cruz. Esos ángeles tienen poder, pero es un poder primero limitado porque Dios no permite que tengan más autoridad de la que Él quiere que tengan. ¿Ah? Y además es un poder ficticio, diría yo, en el sentido de que es un poder que hay aquí en la tierra solamente porque el hombre... No todos los hombres se han convertido a Jesucristo, pero ya están vencidos. Es como, por ejemplo, cuando ustedes se encuentran con una persona, lo que pasó con de Arica, con el suegro, que él tenía que ir a la cárcel, ¿cierto?
Sí.
Estaba libre, podía hacer lo que quería, pero él tenía que ir a la cárcel. Tenía que cumplir una condena. Bueno, los demonios, es esa la situación. Están libres en este momento, hacen samba canuta y mientras más puedan hacer, están más felices, pero en un momento van a tener que ir a su cárcel eterna. Porque ya están vencidos, ya están juzgados y vencidos. ¿Entienden la situación? Esa es la situación de los ángeles, exactamente esa.
En espera.
Entonces,
haciendo de las suyas en espera.
Claro, y son ángeles caídos.
Esos son ángeles.
Son los demonios.
A ver, aquí
no,
dice.
No tienen nada.
Que
no,
tienen también autoridad y poder.
Que tienen autoridad y poder. Espérese que está conmigo. No voy a contestarle una pregunta.
Esos ángeles. ¿Sí? Caídos fueron, ¿sí?, los que cayeron
con el diablo,
con el demonio,
claro, con Lucifer.
Ya. ¿Cuándo?
Un tercio.
¿Cuándo?
Antes de la creación del mundo. Eso fue antes de la creación del mundo. Que un tercio de los ángeles se rebeló contra Dios junto con Lucifer. Lucifer era el ángel que estaba más cerca de Dios,
uh-huh.
Sí. Que era hermoso.
Era el más bello.
Era hermoso, entonces, bueno, le gustó el cuento y resulta que se rebeló nomás contra Dios y arrastró junto a él a un tercio de los ángeles. Hay dos capítulos por ahí que se podrían estudiar alguna vez en que está la descripción.
Uh-huh.
Y que el Señor creó el infierno para ellos.
Correcto.
¿Ok?
Sí.
Pero esto sucedió antes de la creación del mundo.
Yeah.
Y en el consejo de Dios, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que hacen consejo, cuando hubo cuestión de crear al hombre para que se pudiera conocer una faceta de Dios que sin la creación de un ser humano libre no se iba a poder conocer, ni siquiera los ángeles iban a poder conocer, era la gracia. La gracia de Dios no se podía conocer tanto que no hubiera una persona que necesitara gracia, ¿entiende? Y los ángeles nunca necesitaron gracia porque fueron condenados simplemente. Ellos están demasiado cerca de Dios como para que Dios pudiera ser gracioso con ellos. Era o sí o no, punto. Bueno, para ellos creó el infierno, ¿ok? Entonces, cuando creó el hombre, Dios los creó con la posibilidad, con esta libertad, con la libertad de creer, de obedecerlo o no desobedecerlo. Entonces ahí fue cuando le dio libertad al diablo para influenciar, y que fue el que influenció a Adán y Eva y que cometieron el primer pecadito. ¿Para qué? ¿Ah? Si él lo permitió, porque él sabía que eso iba a suceder. Si creaba al hombre, él sabía que eso iba a suceder. Uno podría haber dicho, bueno, entonces ¿para qué lo creó? ¿Por qué? Porque Dios quería que conocieran esta nueva faceta, ¿ah? Que no era posible conocerla sin una situación por el estilo, que era la gracia de Dios. Y el amor profundo que sentía Dios por su criatura al mandar a Cristo a convertirse en hormiguita igual que nosotros. ¿Entiende? Para pagar por esta desobediencia frente a Dios. Entonces eso sucedió antes de la creación del mundo. ¿Te quedó claro?
Me quedó claro y me quedó
entonces
claro que Jesús y el Espíritu Santo, que es la Santísima Trinidad,
sí, el Padre, Hijo y Espíritu
eso
Santo,
eso existió
desde siempre. Sí,
que yo nunca
han tenido creación, ellos no han sido creados. No,
ellos existieron siempre y se ¿cómo se dice?
Manifestaron
cuando
una vez que el hombre fue creado.
Cuando nació Jesús.
Bueno, la gran manifestación de Dios fue sí, hecho pero hombre. Hubo pre-manifestaciones, ¿eh?
¿Antes? Esto,
claro, preencarnación de Jesús, claro, sí hubo. Hubo antes, pero eso en el Antiguo Testamento, pero fueron solamente manifestaciones esporádicas y como por ejemplo los tres ángeles que vienen a ver a Abraham. Hay tres ángeles que vienen a visitar a Abraham. Se supone que el ángel del centro era Jesucristo. ¿Por qué? Porque por la actitud que tuvo Abraham frente a este ángel. Y de hecho, cuando se fueron los ángeles, los dos otros ángeles se fueron a Sodoma y Gomorra, y este ángel desapareció. ¿Entiendes? Entonces se piensa que es Jesucristo. Otra vez, otra manifestación de Jesucristo. Cuando Jacob pelea con el ángel. Pelea con... Batallan toda la noche. Podía haber sido un ángel cualquiera, ¿eh? Pero cuando le dijo, ¿y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Es evidente que en la relación no podía ser un ángel más que Jesucristo preencarnado. ¿Entiendes? Que él batalló. Por eso que Dios... peleaste con Dios y fuiste vencedor. Le dice cuando le cambia el nombre y le pone Israel, ¿entiende? ¿Por qué? Porque era una batalla con Jesucristo. No era un ángel, era Jesucristo, visible, ¿entiende? Pero después desapareció y se ha pescado. Bueno, después con Sansón, cuando se anuncia, por ejemplo, el nacimiento de Sansón, en que se les aparece el ángel, bueno, primero se le aparece a la mamá y después a los dos, ¿ah? Y hacen un sacrificio, ¿ah? Y cuando hacen el sacrificio, el ángel que se les apareció, que les anunció el nacimiento de este profeta que iba a ser tan particular como fue Sansón, de las llamas se fue hacia arriba, ¿ah? Se supone que ese ángel era Jesucristo. ¿Entiendes? Hay un montón de manifestaciones por el estilo. ¿Entiende? Pero eran cosas muy particulares que sucedieron en momentos muy particulares por razones muy precisas, nada más. Pero es cierto que Jesucristo vino después en una época hace 2000 y tantos años atrás. Correcto. Vino y nació de una mujer y nació de un del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo,
se ve también
en el Antiguo Testamento.
Sí. Mira, habría que estudiarlo, pero hay muchas.
Porque yo leí el Antiguo Testamento, sí, y la verdad es que
pero no captaste
alguna
mucho.
Parte que hubiera aparecido.
Bueno, al principio, si tú lees los primeros versículos,
Génesis.
Los primeros versículos de Génesis, tú te das cuenta. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo y después vamos a ver de qué manifestación se trata, porque si todo el mundo mete su cuchara. A ver, en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. ¿Okay?
Correcto.
La tierra no tenía entonces ninguna forma.
Correcto.
Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, uh-huh. y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí tienes presente el Espíritu, Santo. ¿Ya? En el primer, segundo versículo de la Biblia ya tienes. Ya. En el comienzo Dios creó. ¿Ah? Y creó es crear de la nada. O sea, no había nada, no como nosotros que nosotros fabricamos de... No tenía ninguna forma, todo estaba maravilloso, cubierto de oscuridad. Entonces dijo, Dios dijo que haya luz. ¿Quién habla? ¿Quién es el verbo?
Dios.
Jesús.
Jesucristo.
Dios, el verbo es Jesús.
Dios, claro, pero...
El verbo Jesús.
Dios, por supuesto, pero ¿quién es el que habla? ¿Quién es el verbo que dijimos, que vimos en Juan?
La palabra. Cristo.
¿Cuál de las tres personas de Dios? Vimos el Espíritu Santo, vimos Dios Creador, y ahora dijo...
Jesús.
La tercera persona.
¿Y por qué?
Porque Dios desde el principio quiere manifestar su Trinidad. Dios crea de la nada, su Espíritu se mueve y dice. ¿Y quién es el que dice? Como dice en Juan 1, miremos Juan 1.
Sí, sí, crea y dice.
Ya.
Para mí es la misma persona.
Es que es, sigue siendo Dios, pero Dios es tan sabio y es tan respetuoso que Él respeta las otras personas de su creación. Entonces, es como si te dijera, mira, a mí me tocó hacer esto, a Él le tocó hacer esto otro, y a Jesús le tocó hacer esta otra parte. Estamos los tres funcionando de acuerdo, y los tres estamos actuando... Podría ser cualquiera, en realidad, porque Dios es uno, en esencia.
Correcto,
Dios es uno,
correcto.
¿Ok? Y de hecho, si yo digo las palabras de Jesucristo en este momento, yo no soy Jesucristo, es el Espíritu Santo que me está inspirando, ¿ok? Sí. Pero el que habla, quien es el verbo, el que crea a través de la palabra, es Jesucristo.
Sí.
Entonces, por eso que yo te digo que si tú empiezas a estudiar de a poco... muchos pasajes del Antiguo Testamento te encuentras con este fenómeno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Entiendes?
Ya, entonces me queda claro que el Espíritu es el que me...
El que te está un poco confusa.
El Espíritu es el que me hace pensar.
Claro, porque tú tienes el Espíritu
y
adentro.
Jesús es el que me hace hablar.
Ya, pongámoslo así. Sí, sí, pongámoslo así.
Así lo entiendo yo, según eso.
Sí. A través de su Espíritu que está en ti. Sí. La palabra creadora es Jesucristo. O sea que cuando tú hablas, en realidad es como si tú formularas a Cristo. Cristo. Ahí está la cosa. A ver, Colosenses 1:15, tenemos que terminar eso.
Quedan los ángeles y tienen el...
Entonces yo le puse ese paréntesis para que usted le pusiera ángeles, ¿ok? Mm. Ahora queda claro.
Así como los que es,
que dice seres espirituales, entre comillas, los ángeles.
Los seres
caídos le puse yo a Noé.
No, en general. Ángeles en general. Que tienen dominio, autoridad y poder. Espérate, ¿dónde estamos?
Dominio, dice ahí, dominio, autoridad y poder.
Sí.
1:15. Espérese, que no sé en qué versículo estamos. Fue creado por medio del bueno. Aquí estoy diciendo. Que tiene dominio, autoridad y poder. Okay. Todo fue
creado por medio de él y para él.
Poder.
Pero falta algo.
Sí, aquí falta algo. Me salté algo yo.
Y todo.
Menos autoridad.
Autoridad y poder. Punto. Es que hay un punto.
Sí.
Hay un punto y hay que poner algo ahí.
Sí. Y todo.
Todo. Eso fue. Todo. Esa es la palabra que hay poder.
Todo.
Todo fue creado por medio de él.
Y para él.
Y para él. Y para él.
Para él.
Punto. Cristo existe... Antes, es lo siguiente, Cristo existe antes que todas las cosas y por Él, y por Él se mantiene todo en orden. Yo les puse este versículo, este pasaje, se los puse de esa manera, porque ustedes al completar,
A lo mejor pónganlo con rojo, eso sería el ideal. Que después lo que escribieron lo marquen con rojo, porque toma otro relieve. Cuando uno dice Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible, es su hijo primogénito, anterior a todo lo creado, en él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales, ángeles, que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Se dan cuenta que toma otro relieve, ¿entiendes? Es por eso que se los puse un poco como los niños chicos que de completar frases, pero suena de otra manera en nuestro corazón después, ¿de acuerdo? Entonces el resto, si pudieran hacerlo en la casa, y a mí me gustaría...
Perdona,
sí, dime.
Me voy a salir un poquito, ¿en qué año se escribió Colosenses?
61. Ah, eso no hemos completado.
Sí, el papelito.
El papelito, nuestra hojita.
60-61.
Sí, 60-61. Colosenses, tema principal.
Tenemos...
Sí, por supuesto.
Colosenses.
Tema principal. Plenitud en Cristo.
Pablo, ya se hizo tira.
El
Colos, ¿cómo se llama?
Colosenses. Año 61-62, en realidad, ¿no? Anda por ahí la cosa. Plenitud en Cristo.
El tema principal.
Tema principal, plenitud en Cristo. Y yo abajo le puse suficiencia y supremacía de Cristo. Suficiencia y supremacía de Cristo.
¿Cuál
es?
¿Este?
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 No,
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 no, no, no, no, no, suficiencia y supremacía de Cristo.
A ver, ¿la palabra clave?
Palabra clave, Cristo. Simplemente.
Ah, no. Ahora es
bueno. Colosenses.
Colosenses.
¿Y los versículos clave?
Versículo clave, yo le puse uno. Colosenses 2, 8 y 9. O sea, son dos versículos, pero...
Colosenses.
2, 8 y 9.
2, 8 y 9.
Y lo puse resumido, mira, le puse, no te dejes engañar, Cristo es suficiente. Ese es el resumen del versículo.
No te dejes
engañar, Cristo es suficiente.
Después me lo presto.
Bueno.
Te quedé atrasado.
Cristo es suficiente.
No tenemos un resumen de Filipenses en...
¿No tenemos?
No,
sí.
Tenemos un resumen del versículo.
No sé qué le puse. Yo le he puesto algo ahí, pero no sé qué le puse.
Yo no lo tengo.
Ya,
no
te
tiene.
Déjame.
¿De Filipenses?
¿Y por qué yo no?
Es que se te olvidó escribirlo nomás.
Sí, me chipoteó.
Este chipoteó. Ustedes tienen este papel, ¿cierto?
Sí.
Mírenlo. De tanto en tanto, mírenlo. Para que vean, porque después, cuando nosotros terminemos de estudiar la gracia, es que se ubiquen. Es el ideal, pues. Que os ubiquen. Entonces, Colosenses, sí, claro. Entonces, un pensamiento complicado que los ángeles, que no, Cristo, solamente Cristo y todo converge a Cristo. ¿Ah?
Cristo es suficiente. No te dije siempre.
Sí, me gusta. Entonces, por favor, háganla. Me gustaría realmente que hicieran la tarea, porque yo ya la próxima semana quiero pasar a hablar de la carta siguiente. Y ahí sí que cambiamos de tema. De verdad que tú estás... pero dijimos que la íbamos a grabar, ¿no? La vamos a grabar.
¿O qué le ibas a hacer?
Es que yo no voy a venir.
Préstamelo, please. Quiero ver
Cristo.
Los filipenses.
Filipenses renunció a todo por ganar a Cristo. Cristo.
Ya.
Colosenses 2,
Me gustaría que hicieran la tarea porque me gustaría revisarla yo después.
Va.
Porque hace tiempo que no les reviso tarea. Por favor. Que le echen una leu. Es corta, ¿eh? Si son 4 capítulos nomás, pues no es nada.
Y eso ya además tenía,
¿eh? Sí, y te digo, además la tarea, yo les hice una tarea súper cortita hasta el capítulo 1. Ni siquiera les toqué los otros capítulos. Así que...